¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Post SmackDown. Es martes 14 de marzo de 2017. Estamos Alessandro Leonardo y Walter Rosales listos para comentar el episodio de esta noche de SmackDown Live. Con un ángulo importante, con un combate que no todos queremos ver, pero que era importante para WrestleMania por, bueno, porque sí. Además de otras cosas por ahí, combates no tan buenos, pero que también tuvieron algo que dejaron también la promo de Cena con The Miz y demás. Vamos a hablar sobre todo lo que pasó esta noche, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Walter, ¿qué tal?
¿Qué tal, Alessandro? Una semana más de SmackDown Live y la última semana de Post SmackDown, que, ojo, de una vez les voy a decir, no me voy a despedir porque esto no es una despedida. Simplemente es un cambio. Los cambios normalmente suelen ser buenos, a menos cuando hacen cosas como las que vimos en este programa, que no fue una lucha la que trabajaron que no queremos ver, pero igual vamos a ver. Fueron dos, de hecho, así que ahí hay bastante para comentar, pero yo puedo adelantarles del show, que me pareció que fue un show decente, mejor que el de la semana pasada en todo caso, pero que de todas maneras no me deja tan satisfecho teniendo en cuenta el buen nivel que estaba manteniendo SmackDown con el inicio del año. Así que sí, creo que estas últimas semanas no han sido tan provechosas para SmackDown, pero digo, ya camino a WrestleMania tendrán que pisar el acelerador y darnos un mejor producto, entonces.
Vamos de una vez a ver lo que pasó en este show. Tenemos a Daniel Bryan que habla por teléfono en backstage y comenta con alguien, no sabemos con quién, pero está hablando ahí, como hacía Teddy Long en su momento. Habla que The Miz tiene preparado un episodio especial de Miz TV. Además dice que Randy Orton dirigirá un mensaje, que habrá un cara a cara entre Alexa Bliss y Mickie James también. Básicamente diciendo que había en el show que no estaba anunciado, pero lo anuncia aquí en el segmento inicial. AJ Styles aparece y dice que quiere hablar con Shane McMahon. Bryan le informa que Shane todavía no llega. AJ dice que saldrá al ring a decir lo que tiene en mente. Y a eso vamos, AJ sale al ring para hacer una promo. Se le nota muy molesto. El público corea a su nombre. AJ dice que está cansado de que Daniel Bryan y Shane McMahon estén en contra de él. La mayor estrella de WWE debería estar en camino al main event de WrestleMania. John Cena no tuvo que saltar los obstáculos que él ha tenido que saltar y que le pusieron al frente por el título. Nunca tuvo una revancha uno contra uno, sino que estuvo en Elimination Chamber, luego una triple threat que ni siquiera perdió. Randy Orton incendió una casa y en lugar de irse a la cárcel lo pusieron en el main event de WrestleMania. No entiende cómo puede pasar esto. Él tuvo el mejor año de 2016, es la razón por la que la gente llena la arena, la razón por la que la gente se suscribe a WWE Network, y sin embargo no tiene combate en WrestleMania. Ahora quiere tener una conversación muy seria con Shane sobre su carrera, si es que aún le queda carrera.
Mucho que comentar de esto. Primero, es extraño que diga la mucha razón que tiene AJ Styles, porque tenía bastante razón. Digo, tenía unos argumentos tan válidos, pero aquí es mi punto, porque normalmente los heels suelen tener argumentos de este estilo. Y uno dice, bueno, sí, digo en la era moderna al menos, que uno dice, bueno, sí, él, si lo ves por su lado, tiene algo de razón, pero después de todo, la justicia está más equilibrada por parte del babyface. Sin embargo, aquí hay un argumento que para mí me parece que es el que más peso tiene, que es el hecho de que vimos a AJ Styles derrotando limpiamente a Luke Harper en su momento. Y yo digo, si hacen eso, ¿cómo para qué? O sea, porque a Harper desde ese entonces no ha vuelto a aparecer en televisión, además. Yo digo, bueno, eso hizo lucir bastante fuerte a AJ Styles. O sea, si todo apuntaba a que tuviéramos un AJ Styles en contra de Randy Orton, entonces AJ Styles también queda mal en comparación, porque es el tipo que ganó la oportunidad, la retuvo, etcétera, y aquí tiene que volverla a defender en contra de Randy Orton. Y de verdad, ahí es cuando yo digo, mira, aquí queda mal. Ahora, yo de todas maneras le digo a AJ Styles, mira, es complicado acercarse a Randy Orton y decirle, mira, no vas a tener oportunidad en WrestleMania porque lo vimos quemando una casa, ¿no? Entonces, yo no quiero que queme mi casa, no quiero tampoco que los encargados del show tengan sus casas quemadas, quién sabe qué cosas tendrán ahí, ¿no? Además de familias, pero sí, este segmento en cuanto a argumentos y demás me está haciendo pensar, bueno, o sea, la forma en la que están manejando esta historia no me está convenciendo, este inicio, ojo. Y es sobre todo por eso, porque tenía un argumento y está el que tenía bastante peso. Y no debería tener ese peso, debería haberse hecho mejor ese aspecto de Luke Harper y demás. Yo de verdad estaba votando por Luke Harper contra Randy Orton, contra Bray Wyatt. Si no querían hacer eso, está bien. podían hacer otra cosa ahí con Luke Harper, pero que por lo menos no lo derrotara fácilmente, o no fácilmente, pero lo derrotara contundentemente AJ Styles. Al menos eso. Ahora, le están diciendo, o sea, que la lógica no importa, pero, o sea, ¿qué puedo decir? Después de todo es que yo tengo que verlo con lógica, aunque ellos no quieran. Y no sé si yo podré ser el abogado de Orton, pero yo nada más creo que lo que diría sería, mire, mi cliente quema casas. Suficiente, ¿no? O sea, creo que no quieren meterse con un tipo como ese. Y estaba pensando en otra cosa que te pregunto a ti, Alexander, porque no llegué a verlo. ¿Tú llegaste a ver de casualidad esto que sucedió en Talking Smack, que sucedió entre Shane McMahon y AJ Styles? O sea, ¿se justificó él porque AJ Styles está yendo en contra de Shane a pesar de que quien lo estaba apoyando era Shane, o no?
Lo único que vi fue el ataque que sucede después de SmackDown, que muestran luego. Que sale AJ molesto del combate y va contra Shane. Le dice que eso fue una oportunidad o no. Y se pone en su cara y se ponen a gritar, lo separan. Y eso nada más. O sea, luego, en el episodio de hoy, cuando dice en la promo que podría haberle pegado a Daniel Bryan, pero no lo hizo porque cree que... porque cree que Bryan es como una marioneta y el que aquí mueve los hilos realmente es Shane. Así que con él es con quien tiene el problema. Es por eso, me imagino, la justificación.
Bueno, a ver, ok, entiendo eso, porque ve a Shane como alguien más importante que Bryan. Sí, pero a ver, no creo que sea un buen argumento golpear a la persona que te estaba apoyando en un inicio. ¿No crees tú que eso tenga algo, no sé, de poco inteligente? Y es que, además, esto es muy extraño, o sea, para los que no sepan, hay un torneo en estos momentos que es el Clásico Mundial de Béisbol. Béisbol es un deporte que a nosotros nos gusta, ¿no? Digo, a nosotros, ¿béisbol? La gente del Caribe, los japoneses, europeos también. Sí, béisbol, eso es una cosa, es como weekend. No sé si sabes qué es eso. Weekend era algo que yo jugaba con
un tío
de Narváez de Lora, pero eso podemos hablarlo más tarde. el béisbol. ¿En serio me estás pidiendo esto? O sea, bueno, una pelota, la lanzas, un bate... carrera, inning, etcétera, mascotas, pases por bola, doble play, no sé, toque por bola.
No entiendo nada, Walter. Yo soy de deportes de verdad, como el wrestling profesional.
Por supuesto. Mira, lo importante aquí es que sucedió algo, ¿no? Entre las selecciones de Italia, México y Venezuela, y me recuerda bastante a lo que sucede entre Randy Orton, AJ Styles y Luke Harper. Bastante, realmente. Pónganse a pensar. No quiero hacer comparativa de quién es México, quién es Italia, quién es Venezuela, pero básicamente es un desorden todo lo que hicieron. Y bueno, podemos comentar ya luego cómo avanzó esta historia, pero de momento aquí, este segmento inicial no me estaba gustando, pero sobre todo era por eso, porque no estaban justificándome este ataque de AJ Styles, su molestia hacia Shane McMahon particularmente. Y además de que yo estaba pensando también, hey, bueno, AJ Styles después de todo derrotó a Harper y ahora de repente viene Randy Orton y quiere su oportunidad, digo, podían hacer una triple threat o algo por el estilo, ¿no? O sea, por esa parte no me estaban vendiendo bien la historia.
Y la gente se queja de que hablemos de béisbol. ¿Cuánto tiempo llevan escuchando el podcast que hablamos de cualquier cosa que se nos ocurre aquí en Post SmackDown?
Exactamente. El show
dura 2 horas nada más. Becky Lynch contra Natalia. El público anima a Becky, es el último show y se quejan ahora, ¿no? El público anima a Becky cuando empieza el combate, saca ventaja al inicio. Natalia pide una pausa y ofrece un apretón de manos, pero Becky no cae en la trampa. Natalia aplica un Michinoku Driver en ringside y toma el control. Becky hace el comeback, Natalia intenta atacar en la esquina, pero Becky bloquea. Encaja desde ahí el Disarmer para someter y llevarse la victoria. Carmela aparece luego del combate y ataca tanto a Becky como a Natalia. James Ellsworth está con ella ahí para celebrar sus maldades. Y Carmela se va contenta.
Sobre esto, esta lucha, primero, me pareció bien, me pareció que se trabajó bien, ya os digo,
antes
considerando...
Antes de opinar, metamos lo siguiente, porque Dasha Fuentes entrevista a Carmela y le pregunta por lo que ha hecho, ¿no? Y Carmela dice que ella también participará en ese combate con Alexa Bliss y que será la próxima campeona femenina. Así que todo fue, como ya uno se imagina solo con ver el ataque y sin ver la promo, que esto es porque Carmela entra a ese combate de todas contra Alexa Bliss.
Y ese era mi punto final, pero concentrándome con el combate, estaba comentándote que me parece que estuvo bien, y considerando también los últimos Becky Lynch contra Natalia que hemos tenido, este me parece que fue uno que tuvo más agresividad que de costumbre, con la suplese fuera del ring y demás. pero me gustaron particularmente las transiciones, o sea, el trabajo y cómo se mezclan ambas con ese estilo barbas de lona, guiño, guiño, es un buen trabajo el que hacen, quitando por supuesto el trabajo espantoso que hace Natalia como Gil, que hace estos Jay, etcétera. No lo soporto, y no lo soporto en el sentido de, ah, mira, qué malvada es Natalia. No, es que es un trash talking que es muy débil, demasiado débil. Como un esfuerzo que no es convincente, es un esfuerzo que no es convincente, precisamente. Pero la lucha en sí creo que estuvo bien, Becky Lynch sale bien parada, por supuesto. Natalia ya había conseguido su victoria frente a Nikki Bella, y la prioridad aquí creo yo que es Becky Lynch. Y de todas maneras, cae ahí luego por el ataque de Carmela, quien escucha el programa aparentemente, porque ves que la semana pasada, creo que fue la semana pasada, al menos yo había comentado de, bueno, ¿qué excusa tiene Carmela para no presentarse en esa lucha? Después de todo dijeron que era para todas las disponibles, digo, solamente porque esté de no novia con James Ellsworth, ya la saca de la lucha por el campeonato femenino. No, por supuesto que no. Así que, pues, ahí está. Ella escucha el programa. Gracias, Carmela. Un beso para ti. Un saludo a Ellsworth también. Así que, sí.
Un saludo a Big Cass. Ojo con el beso.
También a Big Cass. Nada, total. Si James Ellsworth puede mandarle besos a ella, yo también puedo.
No mucho más que decir. El combate no ofreció nada especial. Solo Natalia gritándole al público que se callara cuando estaba ya mudo. Pero bueno, poco más. Y Carmela se añade al combate. The Miz y Maryse están en el ring para conducir Miz TV. Esta es una edición especial del programa, dice Miz, porque sus invitados son estrellas de las que todo el mundo está hablando. Ellos mismos. Recuerdan cómo atacaron a John Cena y Nikki Bella la semana pasada. Cómo luego en Talking Smack hablaron del fraude que son sus vidas. Maryse presumió el hecho de que ella tiene un anillo de casada y Nikki nunca tendrá uno igual. Maryse habla de cómo Nikki negoció el primer contrato de Total Divas, sacando más dinero por ser la novia de Cena y dejándola a ella afuera. Amenaza a Nikki con hacerla sufrir del mismo modo que ella ha sufrido por su culpa y exponerla como lo que es realmente, una perra mentirosa y traidora. Cena y Nikki aparecen, van hacia el ring, Miz y Maryse salen. Nikki dice que Maryse y ella nunca fueron mejores amigas, como dijo Maryse, y que Maryse se ha inventado todo para hacerla quedar mal. Nikki invita a Maryse a meterse al ring para pelear. Miz dice que Maryse no tiene nada que probar, así que no habrá combate. Pero Daniel Bryan aparece. Está molesto porque Miz prometió algo especial y no cumplió. Recuerda cómo Miz le restriega en la cara el hecho de que no puede luchar. Cómo le copia los movimientos en el ring. Se aprovecha de que Bryan no puede golpearlo. Y esto le da mucho coraje, ¿no? Quisiera golpearlo en la cara, pero no puede. Pero quien sí puede hacerlo es John Cena. Así que anuncia que en WrestleMania será John Cena y Nikki Bella contra The Miz y Maryse.
La lucha que tanto estábamos esperando por debajo del ring contra AJ Styles. Pero bueno, sobre esto, este segmento, ¿qué puedo decir de este segmento? De verdad estaba con dudas, estoy enfermo ahorita, muchachos, ustedes me van a disculpar, pero de verdad estaba con dudas sobre qué podía decir sobre este segmento. Porque creo que repitieron bastantes cosas, el hecho de, bueno, cómo se burlan de John Cena y Nikki Bella, Miz y Maryse, así con la parte de que, bueno, ellos son actores, ellos están fingiendo, Nikki jamás se va a casar, guiño, guiño, jamás va a tener uno de estos, guiño, guiño, o sea, ese tipo de cosas ya la hemos visto antes. Sin embargo, la ejecución estuvo bien, por supuesto, creo que el micro, sobre todo de Maryse, me gustó, y el de Nikki Bella, pero algo muy importante acá es que estaban mencionando cosas que uno no tiene esa conexión, porque estaban mencionando cosas de bastidores y demás, y no estaban tampoco revelando tantos detalles. Era como una historia muy ambigua, si se puede decir. Que ahora puedo de repente mencionar, bueno, igual es que esas historias sí las hemos vivido en cierta forma dentro de los programas de reality de WWE, en Total Divas, por ejemplo. Pero como yo no veo Total Divas y la gran audiencia de SmackDown no ve Total Divas, pues necesitamos algo de conexión ahí. Igual si era así podían mostrar un clip o algo por el estilo. No creo que sea el caso que haya sucedido algo en el programa. Pero sucede lo mismo. Como es una historia muy ambigua, no podemos ahí conectar y pensar, oh, mira, sí, es verdad, Nikki Bell hizo esto o Maryse hizo esto otro. Así que siento que fue una conversación pues bastante vacía. Pero sin embargo la ejecución
tenemos que decidir
estuvo bien.
Si creerle a Maryse o creerle a Nikki Bella.
Sí,
y uno dice, bueno, le creemos a Nikki porque es la babyface, pero lo que cuenta Maryse no está tan fuera de lo real, te diré. O sea, yo puedo creerme que eso pasó y hay gente que me imagino se lo cree, ¿no? Sabiendo cómo es Nikki Bella y que en su momento fue heel también.
No, y es que, te digo, o sea, ves que nos están diciendo en el chat, nos dice Feren, pues creo a suponer que sí se pronuncia tu nombre, un saludo a ti. que en todas las rivalidades de Nikki Bella o todas las rivales de Nikki Bella dicen lo mismo. Yo digo, bueno, o sea, creo que existe un patrón. No es coincidencia. Digo, existe un principio que es que algo no es verdad solamente porque todo el mundo lo diga. Eso es muy cierto, ojo. Pero de igual, si algo se está repitiendo tanto, debe ser por algo que está influyendo ahí, ¿no? Entonces sí, tenemos que elegir como que a quién nos agrada más. ¿A quién le vamos a creer esto? ¿A Nikki Bella o a Maryse? Y de todas maneras, lo que también hay un problema muy grande que comentaba acá, que todo este paso de Nikki Bella en SmackDown, ya como marca por separada, ha sido, de nuevo, y voy a remitirme a las críticas que había hecho muchos meses atrás, en que Nikki Bella es novia de John Cena. Eso es todo. O sea, el personaje de Nikki Bella es que es novia de John Cena. Y ya, es que son historias muy vacías, pero al menos esto no va a durar tanto. Ya vamos a ver a Nikki y a John comprometiéndose, viendo ese gran momento que Alexandra estaba ya, ¿cómo se dice? Prediciendo, ¿no? Tuviste esa epifanía.
Ajá, es cierto. Porque si no le pone el anillo luego de que Maryse pone y dice que sí, que yo estoy casada y Nikki nunca lo va a tener, es que es todo un fraude esto si es que no llega a casarse, a comprometerse en WrestleMania.
Mira, nos están diciendo algo importante en el chat, que el de Nikki Bella, que sí es Lois Lane. Yo creo que no, porque Lois Lane es mucho más molesta que Nikki Bella. Y ahí está mi chute de la semana. El último chute de Post SmackDown.
Me dejó pensando eso de cuando la gente dice algo, no llega a ser verdad, aunque todo el mundo lo diga. Es algo que me lleva a una especie de debate filosófico, pero mejor no entro en eso. Imagínate el último Post SmackDown con debates filosóficos, Walter. No funciona.
Como todos los Road to WrestleMania con debates filosóficos.
Alexa Bliss contra Mickie James. Alexa lastima a Mickie en las cuerdas, hace que se golpee la cabeza con uno de los postes y la deja caer en el piso afuera. Alexa domina, Mickie hace el comeback con el público no muy entusiasmado, bastante mudo más bien, bastante muerto. Alexa lanza a Mickie sujetándola del cabello, parece que Mickie cae de cabeza en la lona. Alexa derriba a Mickie con un duro golpe de antebrazo. Mickie evita el insult to injury y aplica la Mick Kick para llevarse la victoria.
Esta lucha tuvo básicamente las cosas que no tuvo de negativo la lucha entre mujeres del programa. El público, porque realmente si apoyara a Mickie James o no. Porque Mickie no me dio la impresión que ha hecho el tour, pero sin embargo, buscando el apoyo del público. Pero la gente, como ya la tiene con una heel, no estaba tan entusiasmada por la lucha. Algo que les voy a reconocer es el hecho de que Mickie James logró decir bastante bien a Alexa Bliss recibiendo castigo y demás. Y Alexa Bliss tuvo una interpretación agresiva por la parte de que, bueno, Mickie James, esta tipa que me está ayudando y demás, ahora me quiere atacar. Y notaba esa agresividad, se notaba de que tal cual es alguien que estaba buscando venganza por un ataque que había recibido. Así que eso me gustó. Sin embargo, la lucha no tuvo tanto desarrollo como la que tuvo Becky Lynch en contra de Natalia. Tuvo esas buenas combinaciones. Al final me gustó, eso sí, el bloqueo del rodillazo, los rodillazos de Alexa Bliss y con el Mick Kid de Mickie James. Eso me gustó, pero fuera de eso, poco más. Mickie James, la victoria que me parece correcto, después de todo se había llevado la derrota en contra de Becky Lynch en esa lucha de 2 de 3 caídas. Y aquí con la victoria sobre la campeona, como para decir, hey, bueno, yo también tengo derecho a retar por el título, o sea, sigo siendo Mickie James después de todo, así que pues me gusta. Así que, pues, en construcción, pues sé que está yendo bien, no mucho drama, pero de todas maneras yo insisto en que yo no quería ver una lucha de varias participantes por el campeonato femenino de SmackDown. Quizás era nada más para darle cosas que hacer al roster, pero yo hubiese querido una lucha por individual, o sea, acaso, qué sé yo, una lucha de 3 bandas o algo, pero no así de tantas participantes.
Sí, es cierto. Le quita lo especial al combate, considerando que en Raw se hace algo muy parecido. Que no será igual, me imagino, porque aún no sabemos qué tipo de combate va a ser, y algo en ese caso podría hacerlo distinto. Pero que haya varias participantes, y bueno, aquí Mickie James viéndose fuerte frente a Alexa. No sé si le están vendiendo como una babyface fuerte ahora que se ha separado de Alexa. Al menos en este combate estaba buscando aplausos. Y no sé cómo, o sea, no se ha visto ninguna promo de ella como para ayudarle al público a saber si tiene que aplaudirla o no. Y por eso no funcionó el combate de cara al público.
La música no ayuda, ¿verdad?
Es que la música se supone que es de babyface. Pero quién sabe qué cosa es Mickey James ahora, pues, porque no te han dicho nada. O sea, simplemente atacó a Alexa Bliss y eso hace que tengas que aplaudirla. No necesariamente, pero bueno. Renee Young entrevista a AJ Styles en backstage y le pregunta cuáles son sus intenciones con Shane McMahon. AJ dice que si bien WrestleMania es la máxima atracción o el máximo viaje emocionante... Ahora, hago una pausa aquí porque no quiero seguir sin que... O sea, dejando que se me pase esto. ¿Te has dado cuenta, Walter, que ahora WrestleMania es... WrestleMania 33 es WrestleMania The Ultimate Thrill Ride? O sea, en cada momento que menciona WrestleMania...
La montaña rusa y demás.
En cada momento que menciona WrestleMania hay que decirlo completo, ¿no? Hay que vender la marca, hay que vender el producto como... Con todo el nombre ahí, con el eslogan también. Es esa charla de empresa que me molesta tanto de WWE, que Stephanie McMahon te dice ahí, WWE Universe, oportunidad de campeonato, y es horrible.
No, estaba diciendo que totalmente de acuerdo. Es que es demasiado marketing en mi programa de wrestling, ¿no? O sea, recuerdo, sabes, también, o sea, el mejor ejemplo que se me puede ocurrir. Cuando sucedió con las Divas Revolution, ¿ves? Que siempre era Divas Revolution, anunciándolo por todo lo alto y simplemente era traer gente de NXT al roster principal, hacer equipos, ¿no? Porque salió Stephanie McMahon, a ver, ustedes por acá, ahora rivalidad entre ustedes nueve. Y eso era la revolución, supuestamente.
The Demon King, Finn Balor también, bueno. AJ Styles dice que él buscará sus propias emociones aquí en The Ultimate Thrill Ride. Ve a Shane McMahon llegando a la arena, se acerca sigilosamente ahí por un lado, y lo ataca por sorpresa, lo lanza contra varios objetos ahí, lo golpea, y finalmente lo lanza de cabeza contra una ventana de un auto que se rompe y deja a Shane sangrando. Los médicos luego lo examinan, se lo llevan, no ha quedado muy mal Shane. Después hay una toma dentro del auto que, por suerte, había una cámara ahí apuntando en el ángulo correcto para tener esa toma de Shane atravesando la ventana con la cabeza. Y ahí está, el ataque de AJ Styles a Shane McMahon, que luego, añado esto también, para tener el comentario completo, los luchadores están molestos con AJ, ahí le reclaman los usos, está por ahí Kurt Hawkins también, que para eso está, le reclaman por lo que acaba de hacer, le dicen que está loco, Daniel Bryan se lo encuentra y lo llama cobarde, no le importa lo valioso que pueda hacer, le ha perdido todo el respeto y hace que la seguridad se lo lleve, dejándole entredicho que está despedido.
Esto. Podemos estar de acuerdo en que fue un buen segmento, ¿no? Quiero decir, el ataque y demás, la agresividad que tuvo ella está, es algo que tampoco habíamos visto en mucho tiempo. Digo, lo vimos en todo caso esta misma semana con Mick Foley atacando allí a Triple H y luego salió Seth Rollins y demás, pero... En SmackDown no había sucedido hasta ahora, desde que son marca, ojo, y esta semana que hemos tenido esos dos ataques a figuras de autoridad me parece entretenido, te digo. O sea, en cuanto a ejecución, segmento en sí me pareció que estuvo bien, pero de nuevo tengo que volver a mencionar el tema de la lógica. ¿Qué hace y está él atacando a Shane McMahon, que es el tipo que lo está apoyando? Digo, podías acosarlo, qué sé yo, fastidiarlo, enviarle mensajes a WhatsApp en la madrugada, o sea, menciones, ¿qué cosas puedes hacer para convencer a Shane McMahon? Pero atacarlo, o sea, es lo que sucedió también esta semana, ves que, bueno, nos dicen también en el chat, hora de los hechos, sí, totalmente, Martín, un saludo a ti. Es que, fíjate, amenazar a sus hijos, nos dicen en el chat, tampoco eso es extremo. Mira, yo estaba tratando de decir, esta semana sucedió algo parecido que tú estabas comentando con Fede, que en realidad estaban Anderson y Gallo y estaban pensando, bueno, vamos a atacar a los que están luchando para ser contendientes a nuestros títulos y no vamos a tener contendiente y vamos a estar libres en WrestleMania. Eso debe ser que estaba pensando ahí Styles, ¿no? Como que,
no, voy a atacar a Shane. Pero en ese caso yo te digo, esto tiene más sentido que eso otro, porque eso otro es horrible. O sea, los tipos dicen, no vamos a luchar en WrestleMania, ¿no? Y vamos a estar contentos con eso. El show más grande del año, somos campeones, no vamos a luchar, no queremos retadores, ¿no? Eso es tonto. Pero en el caso de AJ, él dice, bueno, ya no tengo combate en WrestleMania, no tengo nada que hacer, así que me desquito, le pego al jefe, me despiden y me voy a New Japan.
Será, porque es que, te digo, o sea, todavía está, quiero luchar por el campeonato, o sea, quiero luchar por el campeonato, me robaron la oportunidad, etcétera, alguien resuelva esto, y ataca al jefe. Pues bueno, o sea, de verdad que no entiendo, y además, que, o sea, yo todavía entiendo esta lógica que tú estás planteando, que es el hecho de que hablen de que, bueno, ella está, no le importa si lo despiden. Bueno, pero estaba con Bryan y lo primero que le dijo es, ¿qué me vas a hacer? ¿Despedirme? O sea, como diciéndole que, mira, yo soy intocable, o sea, no me puedes despedir. Pero luego lo despiden y es como que, ah, bueno, eso no lo tenía planeado. Así que no entiendo cuál es la lógica detrás del plan de ahí está. Sin embargo, ese momento me gustó, estuvo entretenido por esto mismo que estoy comentando, de acción y demás. Pero es Shane McMahon en contra de ella, está, uno no se puede emocionar tanto. Es como sucedió en aquel segmento que tuvieron Nikki Bella, John Cena, Miz y Marvis, no esta semana, sino las anteriores, que dijimos, wow, mira, este segmento estuvo muy bien, estuvo bastante bien, pero después de todo sigue siendo la lucha que no tenemos tantas ganas de ver.
Aquí dicen que Daniel Bryan despide a AJ y ella dice, ah, bueno, me voy a New Japan. Y Bryan dice, llévame contigo, por favor. Dolph Ziggler contra Mojo Rawley. Ziggler sale muy agresivo, pero Mojo lo saca del ring por encima de la tercera cuerda. Dos veces, lo que es importante porque ambos participan en la Andre the Giant Memorial Battle Royale.
¿Aló?
Estoy hablando aquí. Estoy hablando, la gente me está escuchando. ¿Tú no me escuchas, Walter?
Ah, ahora sí, se cortó por un momento y después te estaba escuchando luego favor, hablar de la batalla
aquí,
real.
Estoy aquí inspirado leyendo mis notas y vienes a distraerme. Estábamos hablando de Ziggler, que sale del ring.
Sobre Mojo Rawley, claro.
Sí. Ziggler luego intenta sacar a Mojo por encima de la cuerda, pero Mojo termina sacándolo otra vez. Ziggler decide no volver y pierde por cuenta de 10 afuera. Y ahí está, gana Mojo Rawley sin más.
¿Sabías que Kurt Hawkins anunció que va a ser participante en la Andre the Giant Memorial Battle Royale?
¿Ah?
Sí, que Kurt Hawkins va a ser participante en la batalla real. ¿Sabes por qué te estoy comentando eso? Porque me parece más interesante que esta lucha. Porque esta lucha, a ver, o sea, quitemos lo de Mojo Rawley. No, ahora me concentro en Ziggler, porque Ziggler... No siento nada de interés por él. O sea, ¿y por qué no siento nada de interés por Ziggler? Porque su personaje es que no le importa nada. O sea, no le importa nada. Uno estaba pensando, ah, mira, con este turn heel que va a tener una dirección clara. Pero de momento no ha sido eso. Es que le da igual todo. Y no me puedo tomar en serio a Ziggler cuando él no se toma en serio nada. Una cosa es ser presumido y huir de peleas y demás, estilo de Miz. Y otra cosa es que te da igual si luchas o no, si pierdes o no, ¿sabes? O sea, eso es desinterés. Y si me das desinterés eso, o el personaje le da desinterés, pues a mí cómo me va a interesar eso. O sea, realmente no me gustó nada y sentí que fue una pérdida de tiempo.
¿Qué más puedo yo añadir sobre Mojo Rawley contra Dolph Ziggler? No mucho más, se imaginarán. No quiero hablar de eso. Esperamos a la Battle Royale y ya. Randy Orton sale al ring para hacer una promo. Dice que las serpientes solo atacan cuando la ocasión es la correcta. Esperó por meses a que llegara la oportunidad. Dice que un RKO no habría sido suficiente, sino que tenía que darle a Bray Wyatt donde más le dolería. Siguió el plan para acercarse a Bray, uniéndose a la familia. Y luego destruyó lo único que Bray amaba, que era a la hermana Abigail, y sintió cómo Bray perdió sus poderes mientras incendiaba la cabaña. Bray ahora está solo, y debe terminar lo que empezó en WrestleMania, donde le quitará todo a Bray Wyatt. Bray aparece en la pantalla, dice que Randy tiene razón, que se sintió debilitado, perdido cuando sucedió eso del incendio en la cabaña. Creyeron que había destruido el alma de la hermana Abigail, ambos, pero no fue así. Ella de ahí salió y le entregó sus poderes a Bray, así que ahora Bray es la máxima entidad, es el todopoderoso, ya no depende de la hermana Abigail por fuera, y dice que destruirá a Randy Orton. Ha nacido de nuevo de las cenizas de la hermana Abigail, con ella se bautiza a sí mismo. Y ahí está, y Randy se queda con cara de what the fuck, ¿no? Mientras lo ve ahí pintándose la cara. Y listo. O sea, para resumir, Walter, de camino a WrestleMania, el combate por el título de WWE, un tipo le quema la casa a otro, esperando que va a incendiar el alma de la hermana fallecida que está ahí, enterrada, pero en lugar de conseguirlo, hizo que el alma de esta hermana fuese al cuerpo del tipo, le aumentara los poderes, y ahora es el combate definitivo en el evento más grande del año, de Ultimate Thrill Ride.
Pues yo no le veo nada de raro a eso. Ay, Dios, esto fue un buen segmento. Aquí, de nuevo, es que es muy extraño, ¿no? O sea, nos da risa las cosas que vemos porque nos divertimos viéndolo. Pero no fue un mal segmento, no, fue un buen segmento. Bray Wyatt, sobre todo, me gustó el concepto. La idea de que, bueno, si tú destruiste, digamos, ¿Cuál sería la, como la base, ¿no? De aquí vienen mis poderes, etcétera. Pero en realidad no fue que los destruiste, los liberaste más bien. O sea, ese concepto me agrada y que jueguen tanto con la mitología del personaje de Bray Wyatt me parece interesante. Pero, de nuevo, simplemente es gracioso de ver, ¿no? O sea, esa descripción viéndola así como alguien que ve esto fuera del mundo del wrestling, que uno piensa, bueno, a ver, este tipo le queman la casa, es un líder de secta, le quemaron la casa donde vivía la líder de la secta y ahora van a tener un máximo enfrentamiento y este era parte del grupo, pero luego los traicionó, pero en realidad no lo había sido parte del grupo, ya había ganado una oportunidad que en realidad había ganado era otro y tuvieron que hacer un combate de desempate. O sea, te estás dando cuenta del despelote que es esto. Así que sí, o sea, da risa, pero en segmento sí creo que estuvo bastante bien y me agrada ese concepto, como ya dije. Yo estaba esperando realmente que esta semana tuviéramos a Bray Wyatt atacando a Randy Orton o algo, ¿no? Que tuviera acción involucrada y viéramos a Bray Wyatt bien parado. Pero creo que eso lo están reservando, será para la próxima semana, ¿no? Tendremos entonces esto aquí revelando de que en realidad Bray Wyatt no es más débil, sino más fuerte. Además tuvimos ahí una comparación visual, porque la semana anterior a esta, no ese a esta, mentira, pero habíamos tenido, ves que tuvimos a Randy Orton en la pantalla y a Bray Wyatt hablando en el ring. Aquí tuvimos es a Randy Orton hablando en el ring y a Bray Wyatt la pantalla. Así que esa parte me gustó, o sea, cómo se trabajó, me pareció bien y espero es que la próxima semana ya veamos acción y menos palabrería.
Espero que Bray salga con un nuevo atuendo, no así como en los cómics cuando alguien recibe un aumento de poder. Que claro, veamos que se ha fusionado con la hermana Abigail, que salga ahí siendo más poderoso que nunca. Sería interesante.
No, chaleco, nuevos colores en el cabello también, ¿no?
Eso mismo. Y mira, en general... Están... Sí, dime.
No, algo que me agarró que dice Fede en el chat, que es que... Uy, pero ya va, que se me va el comentario. Que dice que a diferencia de los poderes sobrenaturales de Taker, que nadie se puede meter con él, ojo, Fede, que se siente como algo real. Y yo, sí, o sea, es jugar con la idea de que es un tipo que... es líder de una secta, ¿no? Entonces puede tener ese,
no,
ese
y como
aura
líder
de
secta,
paranormal.
Además, si hablamos ahora, quitando todo lo raro, ¿no?, que puede haber de esto, si queremos entenderlo dándole un poco de lógica, queriendo forzar esto para que pueda ser creíble, ¿no?, que te imagines, qué sé yo, un deporte de contacto en el que un tipo dice que ahora tiene poderes. Como es un líder de secta y tiene ese perfil psicológico, puede estar todo en su mente, ¿no? Como que dice, bueno, ahora me han quemado esto, pero para salir de algo, sacar algo positivo de lo que ha pasado y recuperar su confianza, dice, ah, no, esto significa que ahora yo tengo los poderes porque la hermana me los pasa a mí, ella no, ya no los tiene y demás, los ha liberado. Es como, no quiero ir en contra de alguien que aquí de repente sigue una secta, ¿no?, que nos está escuchando, pero los líderes de secta normalmente tienen este tipo de pensamiento extraño, que se inventan lo que les conviene para, o sea, con lo que pasa, sacan algo para que les convenga en su discurso. Y esto puede ser también lo que hace Bray. Y bueno, me lo puedo hasta creer.
Estaba pensando... Ay, perdona.
No dije nada.
Yo lo que estaba pensando era que igual, viéndolo desde la parte que tú mencionas, igual vemos... No, pero la parte que tú mencionas, esto de que todo ella está en su cabeza, etc. O sea, viéndolo por esa parte, igual por un cambio de imagen... Que no sé si me agradaría o no, uno podría empezar a pensar, bueno, ahora Randy Orton y el resto de luchadores de SmackDown ven a Bray Wyatt como un tipo más atemorizante, siendo real o no las creencias que él tiene, ¿sí me entiendes? Esa parte, sí, parece me parece interesante. ¿Cómo van con la mitología del personaje de Bray Wyatt, precisamente, que me llama tanto la atención?
Dasha Fuentes entrevista a Baron Corbin en backstage y le pregunta por lo que le hizo a Dean Ambrose la semana pasada cuando lo aplastó con ese montacargas. Corbin dice que las acciones tienen consecuencias y que ya que Ambrose fue a buscarlo, lo puso en el hospital. Si quiere seguir metiéndose con él de cara a WrestleMania, le quitará el título intercontinental y lo sacará del camino.
Poco que comentar de esto, no tuvimos a Dean Ambrose, que eso en todo caso creo que es un punto negativo porque... Se puede justificar una ausencia de Dean Ambrose, ¿no? Si sufrió un gran ataque. Pero digo, he visto a Dean Ambrose sobreviviendo ataques, palizas de Brock Lesnar y luego llegando lesionado a la arena, manejando una ambulancia, casi que un helicóptero, llegaba un tanque a la arena. y de repente esta semana no aparece Dean Ambrose. Digo, podían haber tenido un ataque ahí en backstage, algo por el estilo. Lo que pasa es que, claro, hubiera chocado mucho con lo que ya habíamos visto antes entre AJ Styles y Shane McMahon, pero digo, el sacarlo de televisión porque ese ataque fue demasiado para él, ¿sabes? Creo que no se me vende tanto, pero al menos ya tenemos las referencias de Baron Corbin al campeonato intercontinental y espero, al igual que con Bray Wyatt y con Randy Orton, la próxima semana veamos más acción y sobre todo que veamos en todo caso una respuesta por parte de Dean Ambrose, un contraataque si se quiere.
El main event, increíblemente, American Alpha contra los Usos. Después de semanas de no ver American Alpha y a los Usos, aquí están en el main event. Los campeones controlan al inicio. Mientras tanto, se ve que Shane McMahon camina dolorido por backstage. El combate del main event está para eso, ¿no? Para que podamos poner una doble pantalla este Shane ahí caminando por backstage. Está dolorido, pero se rehúsa a ir al hospital. Los Usos suben a la esquina para saltar al mismo tiempo, pero no lo hacen porque ven ahí a los dos al frente. Luego hacen que Jordan caiga en el filo del ring y toman el control. Dominan a Jordan, Gable hace el comeback. Se preparan para aplicarle el Bulldog de los Steiner Brothers a Jay, pero Jimmy hace caer a Gable de la esquina, le aplica una super kick a Jordan, Jay cubre y se lleva la victoria. ¿Algo que decir del combate, Walter?
Sí, que estuvo bien, me gustó la acción. Hace tiempo que no veíamos American Alpha y los Usos, y aquí yo tengo que remitirme a nuestra audiencia, porque estaban diciendo, ¿no?, que American Alpha están desaparecidos. Yo estaba pensando, bueno, tampoco tienen desaparecidos, estuvieron fuera una semana y ya está, ¿no? Pero no, o sea, realmente me ubiqué en el espacio-tiempo y es cierto que tenían 3 semanas fuera de televisión. Ahora regresaron, así que mea culpa, muchachos. Pero si puedo sacar algo positivo de eso es que al menos no vimos luchas ahí de relleno de la división tag team, porque de eso teníamos bastante. Así que sí es cierto que debieron haber tenido algo de aparición en pantalla. Pero viendo en un lado positivo, al menos no tuvimos ese relleno, ¿no? Una lucha ahí de pareja sin más. Eso es a lo positivo. Pero la lucha en sí me gustó. Vimos además a los Usos viéndose fuertes ante American Alpha, derrotándolos, no limpiamente, pero de forma, digamos, en que tú puedes creer que los Usos derrotarían a American Alpha allí con una trampa muy inteligente, ¿no? Así que por esa parte me gustó. Y ya tenemos retadores entonces para los campeonatos de parejas de SmackDown, que la idea me gusta y yo estoy ya creyendo firmemente que vamos a tener nuevos campeones de pareja. Que suena extraño, ¿no? Porque yo estaba pensando, bueno, American Alpha perdiendo campeonatos en Orlando, como que suena bastante difícil, pero digo, hey, bueno, o sea, sería algo interesante para la división porque sería un cambio de aire. Además dejaría bastante over a los Usos, que ya digo que necesitaban algo, necesitaban un reconocimiento ya por el buen trabajo que estaban teniendo. Jay se había lesionado, pero igual necesitaban un reconocimiento, así que me alegra que regresaran ya con credibilidad derrotando a los campeones y a ver entonces si la lucha titulares es aún más buena que esta que tuvieron.
Sí, estaba claro que esto se dirigía al tema del título de parejas en SmackDown y me parece bien porque es un buen combate en el papel y es diferente del combate de Raw porque solo son dos parejas tirando lo tradicional y me parece que es una buena idea. Así que veremos cómo sale ese combate y si realmente se coronan los Usos o no. Porque ya me imagino que en el otro combate habrá un cambio de título para que se coronen Enzo y Cass. Así que no sé si querrán hacer los dos cambios en el mismo show. Pero eso, como son dos marcas, tal vez no es tan importante pensar que coinciden los cambios. Y luego de que sucede el combate, sale Shane, ahí bastante adolorido, camina por backstage, se le ve, sale por la cortina con un micrófono y simplemente dice que AJ Styles se queja de no tener un oponente en WrestleMania, pues ahora lo tiene.
Ahora yo te pregunto, ¿en todas las transmisiones se cortó así de esa manera?
Sí, o sea, sale Shane y dice que lo tiene y se va, porque estaba ya el logo de SmackDown abajo, uh-huh, ese cartelito y eso. Ajá. Es más, calcularon, okay, estoy seguro, calcularon el tiempo del combate y el final para que Shane dijera eso y se cortara el show, así que fue por eso.
Pero, a ver, o sea, ¿cómo lo viste tú? Digo, dijo eso y de inmediato ya se terminó el programa, salió el logo, lo vimos yéndose a bastidores otra vez, o simplemente lo dijo y ya se cortó.
Lo dijo y como que se dio la vuelta y estaba caminando hacia atrás y se fue y se cortó ahí.
Uh-huh. Bueno, pues mira, yo no lo vi así. Yo lo que vi fue, dijo, pues ahora lo tiene, ya, fin del programa. Y yo me quedé como, ¿Qué pasó? ¿Qué? O sea, eso del logo de SmackDown, el yéndose, no. O sea, me quedé como que, ¿en serio esto? O sea, en Raw siempre se pasan de las 3 horas. Y se pasan de las 3 horas no por 5 minutos, 2 minutos, no. Se pasan las 3 horas por 10, 15 minutos. O sea, se alargan y se alargan y se alargan. Y aquí en SmackDown lo hicieron así todo a la hora. O sea, debo admitir que es increíble, ¿no? Pero, de nuevo, tenía mis molestias porque yo estaba pensando que se había cortado de esa manera. Se había cortado de, pues ahora lo tienes, ¡fua! Final del programa.
Y lo que pasa es que me imagino, haciendo la comparación ahora que haces de Raw y SmackDown, debe ser que luego de SmackDown en USA Network hay algo que tiene que estar a la hora emitiéndose, y por eso termina, tiene que terminar así. Mientras que en Raw llevan años haciendo el programa, más años que SmackDown los martes, obviamente, y siempre su táctica es alargar el programa, aunque dure 3 horas, porque lo hacían con 2 y tal vez era un poco más comprensible, pero con 3 también lo hacen, alargarlo un poco para que la gente que viene a sintonizar el siguiente show que empieza a la hora que se supone termina Raw, se quede viendo el final y diga, ah, mira, Raw, hay que ver la próxima semana y demás, cuando no funciona, obviamente, porque son 3 horas de show, pero lo siguen haciendo.
Un lunes.
Y esa es la táctica, ¿no? Y por eso se alargan. Y por eso no tienen piedad con nosotros. Pero con SmackDown me imagino que es por eso, que como lo han puesto hace poco tiempo en los martes, hay un show luego que tiene que empezar a la hora y por eso no se lo permiten.
Sí, sí, claro. Pero igual, no, sin saber eso que habíamos visto el logo y Shane yéndose, estaba pensando, o sea, qué estúpido fue esto. Y, a ver, ya concentrándome en el segmento en sí, ¿sabes qué? Me gustó bastante esa sensación, precisamente, de que, o sea, fue algo de última hora, como que, ah, no, mira, pero Shane todavía tiene algo que decir, sale, lo dice y ya. O sea, eso me gustó, se sintió real, se sintió realista, ¿me entiendes? Dentro de ese mundo me lo puedo comprar por completo.
Lo único que es raro es que el main event era American Alpha contra los Usos, pero es cierto que al menos te puedes creer que es el último combate y que Shane salga es algo que no estaba planeado y por eso es tan rápido.
Eso es lo que te iba a decir, que en todo caso por lo menos me podían haber promocionado esa lucha desde el inicio del programa o algo por el estilo, ¿no? Darle un poquito más a esa lucha, sentir como que, ah, mira, tenemos esta lucha que tiene algo de importancia, nos va a llevar a algo, y luego tuvimos ese momento final con Shane McMahon. O sea, eso me hubiera gustado bastante, pero el final, o sea, nada más el segmento de Shane McMahon, me parece que cómo lo ejecutaron y cómo lo trabajaron se hizo bien. Pero de nuevo, es para trabajar un Shane McMahon en contra de AJ Styles, así que es como que, bueno, te están, ¿cómo te digo? Te están dando un platillo que a ti no te gusta, pero te lo están sirviendo de la mejor manera, ¿no? Te están atendiendo, te lo ponen ahí en el plato más limpio y te sirven allí la bebida a tiempo y te tratan de señor, de caballero, ¿no? Pero luego te das cuenta que no es el plato que tú quieres comer realmente. Pero sí, o sea, esto, ¿qué te puedo decir? Al menos se trabajó bien eso. Y tenía algo más en mente, que es que nos estaban mencionando en el chat algo muy, muy cierto. Ah, también que nos estaban mencionando unas imágenes que decía continuará, que es un cartelito que obviamente se les olvidó poner a los de producción. Pero algo estaba pensando.
Aquí te preguntan a qué restaurante vas para que te sirvan así un plato que no te gusta.
Mira, te cuento algo. Una vez... Yo, no, ¿en serio vamos a contar esto? No, ya está terminando el programa, ya para qué voy a...
No, cuéntame, estamos en 40 y tantos minutos, dale.
Ah, bueno, una historia muy rápida, que una vez me acuerdo que yo fui a una peluquería a cortarme el cabello, ¿no? Y yo tenía el cabello largo en ese entonces, pero me lo tenía que cortar para que me dejaran pasar al colegio, ¿ok? Y yo le dije a la que me atendió, mire, pero, o sea, yo quiero mantener mi corte, ¿no? Quiero que me lo recuerde, pero yo quiero seguir manteniendo mi corte normal. Y ella me dijo, mira, no hay problema, yo te voy a cortar como tú quieras. Pero luego me lo cortó bastante, bastante. Yo le digo, oiga, mire, pero no me lo cortó como yo quería. ¿Sabes qué me dijo la que me cortó el cabello? Me dijo, ¿y qué? ¿Tú pensabas que yo te iba a cortar como tú querías? O sea, ¿qué demonios? O sea, ¿qué carajo? Eso es como te montes en un taxi y tú le digas, mira, por favor, me lleva para acá, y luego te lleva a otro lado y te diga, ¿qué? ¿Tú pensabas que te iba a llevar a donde tú me habías dicho? ¿Qué estupidez, por Dios? Es que, en serio, me molesta. Y desde ese día no voy a peluquerías, me corto el cabello en mi casa, aunque últimos... Sí, de verdad, yo quedé tan ofendido que no he vuelto a ir a una peluquería ni de barbería jamás en mi vida.
Pero le pagaste, casa, no le pagaste, yo no le habría pagado.
No, lo que pasa es que ¿sabes por qué le pagué? Porque yo era, ya era todavía así adolescente, tenía que decir, ¿qué? 14 años, 13 años, sí. Pero claro, eso me ofendió de todas maneras.
Es que yo no me puedo poner en esa posición porque mi corte de cabello no es tan complicado de hacer.
Dios, pero es que ¿cómo me molestó eso? Ay, qué bueno que me puedo desahogar con ustedes, muchachos. Pero, eso era por el segmento de Shane McMahon, ok. Y lo que estaba pensando, que ya, para terminar esto, que nos están mencionando en el chat, que es que Shane comenta esto, ¿no? De que ella ya tiene un oponente, pero bueno, o sea, lo estaban despidiendo hace unos minutos, o sea, por lo menos. Aquí se vende, ¿no? La idea de que, bueno, Shane no ha hablado con Brian. Igual ahorita en Talking Smack, Brian le dirá, no, bueno, Shane, pero yo despedí a AJ Styles, ¿no? Y luego Shane le dirá, no lo despidas. O sea, dile que no. O sea, él va a tener su lucha en WrestleMania contra mí. Y ahí se arregla, ¿no? Pero es algo muy menor. Y ya digo que se puede justificar por la parte de que Shane McMahon no había hablado con Daniel Bryan. Y sí, qué gran cierre de programa.
Sigo pensando en esa historia, ¿no? Y es muy curioso. Es muy raro. O sea,
Dios mío, es que Dios, tú sabes, tú no tienes ni idea de cómo me molestó eso,
pero
de verdad.
¿Cómo es que esa señora hace dinero entonces si es que corta así el cabello?
Ah, es que de verdad me molestó tanto. ¿Sabes qué es lo peor? Que, o sea, yo te digo, yo todavía siendo caballero, ¿no? Gentleman, estilo ya Gallagher, que todavía no conocía a Jack Gallagher en ese entonces, pero digo, no creo que Jack Gallagher lo conociera a alguien en ese entonces, solamente su familia. Pero en ese entonces yo recuerdo que la señora habló con alguien que estaba ahí también y le hizo un comentario conmigo enfrente diciéndole en voz alta y todo así como que, ay, no, estos jóvenes de hoy en día, no, que se quieren tener estos cortes. Yo, o sea, ¿qué te pasa? Yo te pagué para que me cortaras el cabello, o sea, todavía que ella no le guste ese estilo y demás, ok, pero que me hagas eso y me digas al final, ¿qué? ¿Tú estás pensando que yo te voy a cortar como tú querías? Por Dios, no tienes ni idea, o sea, de verdad. Desde ese día, nada de peluquerías, nada de barberías. Me cortas con mi tía en casa y ni siquiera, porque en los últimos, ¿cuántos? 6, 7 meses no me he cortado el cabello.
Aquí la gente dice que sirve en el restaurante. No, ha pensado que te iba a dar lo que tú pedías, ¿no? Bueno, son curiosidades aquí. Yo me imagino que esa señora debe trabajar ahora como booker de WWE escribiendo la historia de Roman Reigns.
Debe ser, Dios mío, tiene tanto sentido. Tengo tantos enemigos, esta señora, Otagón, Dios, eso, debo, no sé, elegir mejor a con quién me meto, a dónde voy, ¿no? ¿Será?
Y poco más que decir en el programa, estaba pensando en esto de Shane con AJ, que le hemos comentado mucho, que sabemos por qué lo hacen. Shane se supone es popular, se supone. Cuando hace el anuncio, como que lo cortan tan rápido que no llego a escuchar si la gente reacciona bien o mal. Escucho aplausos, pero luego escucho abucheos, y justo cuando se escuchan los abucheos un poco más fuerte, están empezando a crecer tal vez en intensidad, se corta el programa, así que quiero ver cómo la próxima semana recibe el público esto, porque no es, o sea, todo el mundo que ve WWE sabe que AJ Styles es un tipo que está para algo mucho más grande en WrestleMania y no se lo van a dar. Hubo ese comentario de Corey Graves en el show aquel de ahora, ¿cómo se llama? No me acuerdo, que lo vi esta tarde, pero bueno, con Peter Rosenberg y JBL. Y dice que no, que ella debería estar ahí para dar algo más, que Shane McMahon no está para darle ese combate. Eso mismo, ¿eh? Que Shane no está para darle ese combate a AJ. Y es un secreto a voces, no es, ni siquiera es un secreto, es lo que todo el mundo piensa, ¿no? Pero veremos cómo responde el público en ese combate, ya sea en estas semanas que quedan en SmackDown y también en el mismo WrestleMania. Que estoy seguro que van a estar todos con ella y algunos pocos con Shane, si es que alguien va a estar con Shane. Pero bueno, veremos, es la decisión, así que veremos cómo siguen con esto y qué más prepara SmackDown en las últimas semanas de cara a WrestleMania.
Yo sobre eso te digo que en todo caso Shane McMahon no es alguien que se ha ganado mi odio. O sea, realmente el trabajo de Shane McMahon me ha gustado bastante. O sea, ok, podemos mencionar que el trabajo en ring y demás, yo soy de esos que entiende el por qué lo colocaron en Survivor Series. No, todavía no hay el sentido para lo que sucedió en WrestleMania, ¿no? Pero el trabajo, él como personaje en televisión, como figura de autoridad, me gusta, sobre todo porque no es alguien que dice, no, que sus vidas patéticas y tienes que despedir a alguien, Foley, ese tipo de cosas. No, es alguien que es agradable y que de hecho apoya a gente que el público quiere. Como fue AJ Styles, que de nuevo no entiendo por qué AJ Styles va en contra de Shane McMahon, pero... Ajá, esto. ¿Qué quieres? ¿Quieres que dé un discurso emocional sobre el último post-SmackDown o...?
Si a ti te nace hacerlo, yo no te voy a obligar aquí a que hagas un discurso, a que hagas una super promo. Uh-huh. Yo uh-huh. Estoy aquí a la espera de lo que se te ocurra hacer.
Uh-huh. Nada, muchachos. Nos vemos otro programa, chao. No. A ver... No, muchachos, a ver, vamos a aclarar algo porque mucha gente lo estaba preguntando. Este no es el final, ¿ok? Este no es el final, esto es un hasta luego, si se quiere. Y es un hasta luego, pues, muy minúsculo, ¿no? Es algo así como que, ay, adiós, nos vemos, ¿qué será de nosotros? Alessandro allí, ¿no? Se va a escalar montañas, viendo el horizonte, pensando, ¿qué será de su futuro? No, 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 o sea, para nada. Simplemente vamos a seguir haciendo podcast, sí, pero no vamos a hacer estos programas entre semana como es Post-Rap, Post-Smackdown, y por supuesto es duro, porque esto es algo que a mí de verdad me fascina, o sea, estar con ustedes, hablar, escuchar sus chistes, los memes, los GIFs, las llamadas también en el directo, las preguntas que nos envían, el interés de que la gente de repente venga, me envíe mensajes directos, me diga, hey Walter, ¿no viste tal evento? Mira, ¿qué cosas me recomienda? Eso es algo que yo le aprecio demasiado. Yo era alguien que no hablaba de wrestling ni de lucha libre con nadie. Yo ahora lo hago todos los días. Y no saben lo bello que es eso. O sea, no saben cómo se siente eso, que es una bendición. Para mí es una bendición. Pero me estoy perdiendo demasiado. Perdón que no esté mencionando algunos. Pero no, esto no es un adiós. Esto es solamente un cambio de formato. Y más adelante, pues puede ser que volvamos al antiguo formato o no. Puede ser que traigamos cosas mejores. A lo mejor hacemos un estilo Rosenberg, ¿no? Estilo Taz, de esos podcasts, ¿no? Hacemos un programa allí, no digamos un programa a la semana, porque vamos a tener más de un programa a la semana, pero lo que digo es que igual vamos a hacer cosas, que se me imagínate, una transmisión en vivo desde Puerto Rico, transmitimos allá en Cusco, hacemos un programa, Arras de Lona en vivo desde Cusco, o en Lima, o en Montevideo, o acá, o en Castilla también, qué sé yo. A lo mejor yo me voy a México, qué sé yo, les voy a contar cómo me vaya, o sea, cantidad de cosas que podemos hacer. O sea, no es que nos estamos cerrando puertas, no, simplemente estamos cambiando formato y eso no tiene nada de malo y no tienen que extrañar cosas mías, no tienen que extrañar, mira, los guiños, las frases, no, porque eso van a seguir en los programas clásicos, van a seguir en Lucha Libre, en los directos. Eso va a seguir, no se preocupen. Y es más, nosotros, si creen que esto, lo que estamos es como que vamos a flojear, no vamos a bajar el ritmo, para nada. Porque todos nos estamos comprometiendo a dar un mejor trabajo. Estamos estudiando algunos sus carreras universitarias. Yo dentro de unas semanas voy a ser locutor oficial en mi país y voy a venir acá más preparado. Entonces, nos estamos preparando para darles... Sí, al fin. Vamos a tener un trabajo más profesional para ustedes. Pero, como dijo en su momento, creo que fue Carlos, no recuerdo, creo que a veces para dar dos hacia adelante hay que dar un paso hacia atrás. O no moverse en absoluto, pensar las cosas, y eso es lo que estamos haciendo en Arras de Lona. Nosotros no los estamos abandonando a ustedes, y de verdad espero que ustedes no me abandonen, y abandonen tampoco a Arras de Lona. De verdad, los quiero muchísimo, y no los voy a esperar para el próximo martes, pero los voy a esperar para el próximo Arras de Lona.
Yo solo dejo dicho que ahora conversando con la gente aquí, hay posibles sorpresas para más adelante en el podcast. No quiero dejar nada más dicho, pero pueden venir cosas interesantes
Fuente,
ahora.
La vamos a traer.
En esta nueva etapa puede pasar. Con eso dicho, vamos cerrando el show. Estaremos de vuelta mañana con Inbox, así que dejen preguntas, todas las que quieran en esta última edición de Inbox, para Capu, para que respondamos mañana todo lo que ustedes quieran comentar. Y saben cómo pueden hacerlo, es en la página web, arriba en la pestaña de preguntas. Así que vayan ahí y ya dejen todas las preguntas que quieran. Por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.